Nos acompaña en esta mañana de domingo el doctor Antonio Cubillo Gracián, que es director del Centro Integral Oncológico Clara Campal, jefe de Servicio de Oncología Médica de HM Hospitales y profesor de Oncología de la Facultad de Medicina de la Universidad CEU San Pablo. Muy buenos días de nuevo.
Buenos días, Felipe.
Bueno, pues vamos a continuar hablando de oncología en esta mañana de domingo, pero si le parece, aquí en el programa nos gusta tener distintas versiones, distintas opiniones, y nos preocupa mucho la opinión de los ciudadanos. Y tenemos un compañero de profesión, un periodista, es Antonio San José, que además es partner de CREAP y que, bueno, para nosotros es nuestro portavoz del ciudadano. Así que aprovechamos y le saludamos. Muy buenos días, Antonio.
¿Qué tal, querido Alipio? Muy buenos días desde la calle.
Desde la calle. Oye, estamos hablando...
Aquí estamos.
Sí, sí, sí. Estamos hablando durante este fin de semana de la oncología, de los progresos, de los nuevos, las nuevas técnicas de diagnóstico, los nuevos tratamientos, la inmunoterapia, la posibilidad de vacunas personalizadas para curar el cáncer gracias a la técnica de del ARN, como las vacunas que conocemos ahora frente a la COVID. Antonio, yo no sé si a ti te pasa, pero yo creo que merece la pena tener un punto de esperanza en relación a poder curar una enfermedad tan grave como el cáncer, ¿no?
Sin duda, yo creo que el avance alipió, lo estábamos escuchando todo el día de ayer en el programa y también el día de hoy, seguro que se va a hablar de eso con el doctor. Bueno, el cáncer ha avanzado muchísimo en la investigación y sobre todo en el arsenal terapéutico y el arsenal tecnológico del que disponen ahora mismo los médicos. Nada tiene que ver un diagnóstico de cáncer en este momento con respecto a hace 20 o 30 años. El avance ha sido espectacular y es verdad que hay esperanzas fundadas de que muchos tipos de cáncer se puedan cronificar. El cáncer o remite totalmente con una intervención quirúrgica y con exploraciones posteriores o se puede cronificar. Y bueno, y eso permite pues que la vida de los pacientes no corra peligro y que la tasa de prevalencia en este momento, de supervivencia con respecto al cáncer, pues sea altísima. Y eso creo que es un trabajo que están desarrollando pues muchos médicos y muchos científicos y biomédicos en todo el mundo y también en España, porque hay que subrayar también la importante aportación de nuestro país en este sentido. Por tanto, efectivamente, a tu pregunta, creo que tenemos esperanzas juntadas, sin echar campanas al vuelo fuera de la realidad, de que es una enfermedad que afortunadamente hoy tiene un tratamiento que hace años no tenía y una esperanza que está en el horizonte de una manera clara y precisa.
Oye, hay un concepto que suelen utilizar los especialistas, luego lo vamos a comentar también con el doctor Cubillo, claro, que es esto de la supervivencia a 5 años, habitualmente, en determinados tipos de tumores. Y claro, eso como que te limita las ganas de decir, bueno, sí, pero es que esa esperanza de vida a 5 años, en fin, del tanto por ciento. No sé, ¿tú cómo lo ves? ¿Crees que eso condiciona mucho?
Yo creo que eso puede ser equívoco. Efectivamente, los científicos y los médicos pues hablan con propiedad y tienen estudios que miden esa supervivencia a 5 años, lo cual no quiere decir que el paciente pueda vivir 10 o 15 o 20, pero es verdad que los estudios están determinados qué pasa 5 años después, ¿no? Eso es poco lo que quieren decir esos estudios que se difunden a través de los medios de comunicación, ¿no? Pero no significa que el paciente vaya a vivir 5 años, sino qué es lo que ocurre con un porcentaje de pacientes cuando transcurre ese tiempo, ¿no? Y efectivamente, yo creo que hay un poco de confusión y hay gente que puede llamarse equívoco, pero eso el doctor seguro que lo explica ahora estupendamente para que todo el mundo lo entienda. Pero los estudios científicos, los estudios médicos, se basan en evidencias y se basan en una observación muy rigurosa. Por tanto, ese es el tiempo de predicción que hace, esto, lo cual no quiere decir, si lo está escuchando alguna persona ahora, que eso no vaya a tener en el futuro un pronóstico absolutamente favorable.
Claro, pues enseguida vamos a entrar en detalles con el doctor Cubillo, porque es verdad que a veces eso puede condicionar las expectativas de los ciudadanos y de las familias afectadas por un cáncer. Pero bueno, eso es lo que es la opinión un poco y lo que se observa desde la calle y ese comentario tan habitual. Vamos ahora a entrar en detalles con el doctor. Antonio San José, como siempre, muchísimas gracias por tu tiempo y que pases muy buen día.
Igualmente, un saludo para todos y para el doctor también, y seguiré la escucha porque es realmente interesante todo lo que hoy nos puede contar.
Desde luego, muchísimas gracias. Doctor Cubillo, claro, esto es verdad, ustedes a veces hacen los pronósticos, oye, pues hay una tasa de supervivencia a 5 años y parece como si dijera, bueno, y no hay más de 5 años o a 10 años. ¿Cómo se hace eso? ¿Qué es lo que de verdad significa esa manera de expresarse?
Sí, Alipio, esas orientaciones son necesarias como marco de referencia, porque una vez más volvemos a los ensayos clínicos, cuando tú haces el seguimiento dentro de un ensayo clínico, a las personas se las puede seguir un determinado número de años dentro del ensayo, y muchas veces ese límite está puesto en los 5 años y así se comunican los datos. Pero esto es un marco de referencia. Igual que hablábamos antes de los tratamientos más modernos, hay que también saber individualizar la información a cada una de las personas que tenemos delante. Y esto requiere también un entrenamiento del profesional. Se puede definir de manera muy sencilla. Al paciente y a la familia hay que informarle de la verdad soportable y progresiva. Es decir, no podemos informar igual a un ingeniero de telecomunicaciones de 35 años que a lo mejor a un pastor de 80 años, la forma de explicarle y expresar las cosas, diciendo siempre la verdad, va a ser un poquito distinta. Y dentro de individualizar esta información a cada persona, siempre la persona básicamente quiere saber 3 cosas. ¿Me voy a curar? ¿O tengo posibilidad de curarme? ¿Es posible cronificar mi enfermedad a largo plazo? ¿O en algún momento se están torciendo las cosas y estoy evolucionando mal a corto plazo? Estas 3 informaciones, respetando los tiempos de cada persona y además estableciendo una relación de confianza que es fundamental, es lo que hay que individualizar.
Pues vamos a hablar de esa individualización de la que nos habla y también algo importantísimo de los equipos multidisciplinares para el abordaje de los tratamientos del cáncer. Seguimos en Fórmula Salud conversando en esta mañana de domingo con el doctor Antonio Cubillo Gracián, director del Centro Integral Oncológico Clara Campal, jefe de servicio de Oncología Médica de HM Hospitales y profesor de Oncología en la Facultad de Medicina de la Universidad CEU San Pablo. Nos comentaba, claro, la importancia de los nuevos tratamientos, de qué manera los ensayos clínicos van a permitir una mejora de los tratamientos y también de los diagnósticos. Y, claro, hablaba de los equipos multidisciplinares, y eso es algo que nos llama mucho la atención y que nos interesa, porque cuando estamos hablando de un paciente oncológico, ¿cómo son, quiénes son los profesionales, los perfiles más adecuados para integrar esa unidad multidisciplinar?
Sí, pues hoy en día, Alipio, te voy a poner un ejemplo porque creo que se entiende mejor. Se trabaja en lo que se llama unidades funcionales. ¿Qué quiere decir esto? Pues, por ejemplo, en el Centro Integral Oncológico Clara Campal tenemos unidades funcionales para cada tipo tumoral. Por ejemplo, una unidad funcional, que es la más grande, tanto en asistencia como investigación, es la unidad funcional de tumores digestivos. ¿Quién forma parte de esa unidad? Pues forman parte profesionales con mucha experiencia de todas las disciplinas que intervienen en el cuidado y en el tratamiento del paciente, es decir, cirujanos de tumores digestivos, endoscopistas, radiólogos, patólogos, etcétera, etcétera, es decir, todos los profesionales que cuidan al paciente en esa patología, que tienen gran nivel y experiencia en su parcela determinada, pero que a la vez son capaces de trabajar en equipo. Es decir, hoy en día la figura de un solo médico que sabe todo, que decide todo, esto no son los tiempos que corren ahora mismo, esto es imposible. O trabajas en equipo o no puedes trabajar bien. Y además, al lado de este equipo está otro equipo de profesionales que son el equipo de soporte, que actúan desde el principio del diagnóstico si el paciente lo necesita, que son la unidad del dolor, el psicooncólogo, el nutricionista, la oncocare que tenemos en el Clara Campal, que ayuda a solucionar todas las gestiones del paciente en el hospital, y esto al paciente le alivia muchísimo. Y lo que hay que tener cuidado también es que todo sea liviano para el paciente, y me explico. Si un paciente necesita ir a la unidad del dolor, al nutricionista y al psicooncólogo, pues por supuesto tiene que ir. Pero puede ser que el paciente no lo necesite. Y también hay que dejar a los pacientes tiempo libre para que la enfermedad no les llene toda su vida y puedan disfrutar de su familia, de sus aficiones, de sus amigos. Y hay que tener también un poquito de cuidado con esto y cuidar ese aspecto.
Es fundamental, por tanto, esas unidades funcionales y esos equipos de soporte, de apoyo, que digamos que estarían o que integrarían en cualquier tipo de tumor.
Exacto. Estos equipos actúan desde el principio para el paciente que lo necesita.
Fantástico. Pues esa nueva manera de entender cómo se debe hacer el tratamiento más integral posible en las unidades, en los centros súper especializados, es lo más adecuado para cada paciente. Vamos a enseguida hablar de algunos ejemplos que nos permitan, bueno, pues poner en situación a todos nuestros oyentes de qué tipos de tumores son los que se están beneficiando más de las nuevas investigaciones y de los nuevos tratamientos.
Cuando tu piel era fresca como la hierba mojada.
Seguimos en Fórmula Salud conversando con el doctor Antonio Cubillo Gracián, director del Centro Integral Oncológico Clara Campal, jefe de Servicio de Oncología Médica de HM Hospitales y profesor de Oncología de la Facultad de Medicina de la Universidad CEU San Pablo. Hablamos de la importancia de esos equipos multidisciplinares, de esas unidades funcionales que nos decía tienen en el centro del que procede el doctor Cubillo, el Clara Campal. Y claro, sería bueno poner algunos ejemplos, porque cuando hablamos de cánceres y de, en fin, la mayor o menor gravedad de unos u otros, claro, uno de los cánceres que siempre están, como los de los más difíciles de tratar, a día de hoy al menos, es el de páncreas. Y ustedes tienen, ese tipo de cáncer, de tumor, lo tienen, entre sus objetivos, ¿no?
Sí, Alipio, si me permites, te voy a poner un ejemplo. Uh-huh. Que yo creo que es paradigmático en el sentido que ilustra muy bien cómo se conjuga la mejor asistencia clínica con esos equipos multidisciplinares de los que hablábamos y con la investigación. El Centro Integral Oncológico Clara Campal es un centro de referencia nacional prácticamente para personas con tumores de páncreas. Nos llegan personas con tumores de páncreas de toda España y de fuera de España. Nosotros hacemos mucho lo que se llama un tratamiento neoadyuvante, es decir, primero se administra al paciente el tratamiento sistémico para su enfermedad, porque los tumores de páncreas, el riesgo que tienen es que tienen un índice alto de recaídas a distancia, y posteriormente a ese tratamiento neoadyuvante se administra la quimiorradioterapia y posteriormente, en último lugar, se hace la cirugía del tumor. Pues bien, por ejemplo, acabamos de terminar un ensayo en el que estamos analizando los datos, en el que estamos mirando si después del tratamiento sistémico queda ADN circulante tumoral o no, porque pensamos que este va a ser un factor predictivo fundamental para los pacientes. Ya conocemos que los pacientes que se operan y tienen lo que se llama una respuesta patológica completa, es decir, que al microscopio no se encuentra enfermedad, tienen mucho mejor pronóstico. Pues lo que queremos ver es si además de esto, los pacientes que tienen negativo el ADN circulante son los que mejor van, porque nos permitiría predecir.
Ajá. Y eso en el páncreas. Y en el caso de, por ejemplo, del cáncer de recto, los neuroendocrinos.
Pues, por ejemplo, en el caso de los pacientes con tumores de recto, es todavía más ilusionante. ¿Por qué? Porque hace aproximadamente 3-4 años, y todavía sigue siendo así en algunos centros, todos los pacientes con tumores de recto, para conseguir una curación completa, tenían que pasar por una cirugía. ¿Ahora qué ha ocurrido? Que gracias a que hemos desarrollado una investigación clínica muy potente desde hace aproximadamente 10 años... hay pacientes que después del tratamiento neoadyuvante de quimioterapia y de quimiorradioterapia alcanzan una remisión completa clínica. ¿Qué quiere decir esto? Pues que ese paciente, a las 10-12 semanas después de acabar su tratamiento neoadyuvante, no tiene tumor en el recto, hacemos una biopsia de donde estaba el tumor y no hay tumor a nivel microscópico, hacemos una resonancia magnética con una secuencia especial que se llama difusión y no se aprecia tumor y los marcadores tumorales son normales. Pues bien, el 50% de estos pacientes, en el CIOC alcanzan una remisión completa. Y estos pacientes se pueden curar sin cirugía. Y uno no sabe lo que es evitar una cirugía de recto hasta que no la ha sufrido. Y esto nos ilusiona muchísimo, porque ahora mismo la mitad de los pacientes diagnosticados de un tumor de recto no necesitan la cirugía para curarse. Y esto es un avance impresionante.
Ajá. Desde luego, y en ese eso en el caso de la cirugía, bueno, del tumor de recto y los neuroendocrinos, ¿dónde está? ¿Qué avances nos puede comentar que pues, están realizando?
Pues los neuroendocrinos es otro ejemplo muy bueno de todo lo que hemos estado hablando este domingo, porque los tumores neuroendocrinos, que es un tipo de tumor muy especial, que se producen la mayoría de ellos en el intestino delgado y en el páncreas, son tumores que tenemos un tratamiento disponible para ellos, que se trata de radiofármacos específicos, es decir, radiofármacos como el lutecio que se enganchan a unos receptores del tumor. Pues ahora mismo lo que estamos haciendo es en tumores neuroendocrinos de alto grado, que son los más agresivos y que tienen receptores que se demuestra por una prueba que se llama PET galio, que brilla el tumor en esa prueba, estamos administrando a los pacientes el tratamiento del radiofármaco, del lutecio, pero combinándolo con un anticuerpo de inmunoterapia para potenciar ese tratamiento y ver si somos capaces que se curen pacientes que antes eran incurables en estos tumores de grado 3.
Ajá. Bueno, pues esas son algunas de las novedades que merece la pena y que apuntan el hecho de que estemos hablando ahora de esa importancia de la investigación, de los ensayos clínicos y de conseguir cada vez más la supervivencia en este tipo de tumores y de patologías. Doctor, otra cuestión que nos llama mucho la atención, porque al mismo tiempo que hablábamos de la oncología personalizada, hecha a medida de cada paciente, el futuro en la sanidad, también en la medicina, habla de la inteligencia artificial y de su utilización para mejorar muchas veces el pronóstico, pero sobre todo para predecir qué personas van a ser susceptibles de poder desarrollar algún tipo de cáncer, ¿no?
Sí, la inteligencia artificial hoy en día en oncología se está introduciendo a toda velocidad. Primero decir que no hay que tener miedo a la inteligencia artificial, es decir, detrás de la inteligencia artificial siempre hay una persona que está programando esa inteligencia artificial. Y sobre todo, la inteligencia artificial la estamos utilizando para diseñar lo que se llama sistemas de ayuda a la decisión clínica. Es decir, diseñamos un sistema gracias a todos los datos que puede analizar la inteligencia artificial, pero luego es muy importante, y este punto es fundamental, hay que comprobar que ese sistema que has diseñado es mejor que el equipo multidisciplinar solo. Es decir, tienes que hacer un ensayo clínico y demostrar que las decisiones que toma el equipo multidisciplinar más el sistema de ayuda de inteligencia artificial son mejores que las que toma el equipo multidisciplinar por sí mismo.
Claro, es decir, que la inteligencia artificial no decide qué tratamiento, es decir, un ordenador no decide lo que hay, cuál es el tratamiento adecuado para el paciente, sino el equipo utilizando los datos que le facilita la inteligencia artificial.
Exacto, el sistema te ayuda. Voy a poner de nuevo un ejemplo que se entienda mejor, un estudio que acabamos de terminar también en el CIOC. Uh-huh. Hay una cosa típica en radioterapia que es lo que se llama el contorneo de órganos de riesgo. Es decir, uno tiene que radiar el tumor y solo el tumor, y no dañar los órganos adyacentes. Uh-huh. Bien, pues mediante inteligencia artificial es posible hoy en día hacer un contorneo automático de esos órganos, que luego el especialista tiene que supervisar, pero tarda un quinto del tiempo que tardaba antes. ¿Qué ocurre con esto? Pues que así el especialista tiene más tiempo para dedicar al paciente y en otras labores que se pueden en parte automatizar puede ahorrar tiempo. Y entonces somos más eficaces.
Ajá. Pues esa es una de las utilidades que tiene también la inteligencia artificial, como otras muchas, pero, en fin, avanzan una nueva era, una nueva época que seguro va a llegar más temprano que tarde.
Those
Continuamos en Fórmula Salud hablando de oncología con el doctor Antonio Cubillo y como hacemos habitualmente, pues buscamos otras referencias, otra manera de observar la misma realidad, en este caso de un área como la oncología. Y uno de nuestros colaboradores habituales, médico de profesión y al mismo tiempo presidente de la Junta de Extremadura, es Guillermo Fernández Vara, a quien ya saludamos. Muy buenos días.
Muy buenos días, queridos amigos y amigas de Fórmula Salud.
Este fin de semana hemos comprobado cómo la oncología, tanto en el diagnóstico como en los tratamientos, no deja de innovar con cada vez mejores resultados.
Si tiene algún reto el sistema de salud de nuestro país, por encima de cualquier otro, es el de la equidad. O lo que es lo mismo, el hacer posible que cualquier ciudadano, viva donde viva, tenga la edad que tenga, tenga la historia que tenga, pueda tener acceso a los mejores tratamientos. Estamos hablando de un proceso de investigación, de innovación, de ensayos clínicos de nuevos medicamentos que en estos momentos están en puertas, que significan, creemos, uno de los grandes avances de nuestro tiempo. Cada día se conoce más y mejor la enfermedad oncológica y, por tanto, cada día es posible tratarla también más y mejor. Hacer llegar todos los medicamentos que sea posible a cualquier lugar de España debe ser nuestro principal objetivo. Como ciudadanos y como ciudadanas y como profesionales de la salud, que esto se pueda hacer de una manera sostenible. Somos conscientes del inmenso reto que se nos plantea a partir de la aparición de los nuevos tratamientos, de los nuevos medicamentos, que en muchas ocasiones ya de manera individualizada son utilizados por los profesionales de la oncología, ¿no?
Claro, pero, ¿disponemos realmente de los recursos para poder incorporar estas innovaciones en oncología al Sistema Nacional de Salud?
Tenemos que decir bien alto y bien claro que si queremos tener la mejor sanidad del mundo y, por tanto, poder aplicar en todos los casos los mejores tratamientos oncológicos existentes, hará falta un refuerzo importante del presupuesto que como país destinamos a la salud. No es posible con un 5,9 o un 5,8 del PIB del presupuesto del Sistema Nacional de Salud incorporar cada año toda la innovación que se produce tanto en el ámbito diagnóstico como en el ámbito terapéutico. Desde aquí, digamos una vez más que tenemos probablemente una de las grandes joyas del edificio que nos dimos en la Constitución Española, en su artículo que reconoce el derecho a la protección de la salud de todos los españoles y de todas las españolas. Pero para que eso sea así y todos esos medicamentos se puedan incorporar al arsenal terapéutico de nuestros hospitales, hace falta recursos. Lo digo desde aquí humildemente una vez más, porque lo demás creo que es hacernos trampas en solitario.
Pues muchísimas gracias por eso, ese mensaje y buen fin de semana, presidente.
Nada más y buen fin de semana a todos y a todas.
Bueno, doctor Cubillo, lo que nos comenta Guillermo Fernández Vara, claro, es algo fundamental. Todo esto es posible, pero seguramente haya que invertir más dinero en el Sistema Nacional de Salud para poder acceder a estos tratamientos tan innovadores que nos estaba comentando. Y eso, claro, hace falta también una sensibilización de los ciudadanos para que sepan que si queremos tener estos remedios, hay que invertir más.
Sin duda, esto es fundamental. De hecho, ahora mismo en España hay fármacos que aprueba la EMA, la Agencia Europea, que tardan tiempo en llegar y estar disponible para todos los ciudadanos. Esto hay que conocerlo y hay que quizá dejar de gastar o gastar menos en otras cosas y gastar más, que es lo que define a una sociedad sana, en el que tiene más problemas, está más débil o en ese momento es más desfavorecido.
Claro, y justamente eso, en fin, es algo obvio y que merece la pena apostar por ello. Y desde este programa, pues nosotros siempre insistimos en la importancia de seguir invirtiendo, que no siempre gastando, sino invertir en medicina, invertir en salud, nos va a venir bien a todos. Pero hay algo que también a veces se antoja como una paradoja, y es que usted nos ha estado hablando aquí de la inteligencia artificial aplicada, en este caso, al ámbito de la oncología, las nuevas terapias, los nuevos tratamientos, las nuevas técnicas, y claro, eso puede parecer que estamos tratando al paciente oncológico como si todo fuera técnica y nos olvidamos del ámbito humano, de la calidad de la relación entre el médico y paciente. Eso en oncología no sé si se está perdiendo o hay que apostar aún más por la humanización.
Esto es muy importante, pero va todo junto. Es decir, ajá, un médico que quiere dar el mejor trato humano a su paciente, a la vez se preocupará y pondrá toda su capacidad para que ese paciente reciba el mejor tratamiento técnico posible. Es decir, no son cosas contradictorias, sino que necesariamente van juntas. Es decir, el mejor trato humano lleva también el mejor trato técnico. Lo que es muy importante, creo yo, incidir hoy, es que hoy en día, en las situaciones más problemáticas y más duras que las hay, los médicos siempre hemos estado para, dentro de esas situaciones, sacar el punto positivo, que siempre se puede sacar. Como decíamos el sábado, tenemos que volver en ese sentido a la medicina de nuestros bisabuelos. El médico siempre está para curar, aliviar y consolar, no para ninguna otra cosa.
Y cuando no se puede curar, al menos consolar, si no es posible, ¿verdad? Y eso significa que hay que profundizar en las habilidades de comunicación, especialmente de los oncólogos, para con el paciente y la familia, ¿no?
Sí, yo diría, iría todavía más allá. No solo en las habilidades de comunicación, sino que esto está hoy en día muy influido por el concepto que uno tiene de qué es una persona. Si uno es consciente que una persona es digna siempre, en cualquier situación en la que se encuentre, y esto no depende de las capacidades que uno puede desarrollar en un momento determinado, es decir, nadie nos puede quitar nuestra dignidad, tratará a una persona en cualquier situación de una manera digna. Y esto es fundamental hoy en día. Y también saber, y quería remarcar esto, que no estamos solos. Nuestras vidas no son unas capsulitas independientes y nos hemos hecho a nosotros mismos. Nuestra vida es en relación con los demás y necesitamos siempre, desde muy pequeños hasta muy mayores, la ayuda de los demás.
Pues nosotros aportamos ahí lo que nos toca, que es difundir la información, los avances de la ciencia, en este caso de la oncología, con un profesional de primerísimo nivel como es el doctor Antonio Cubillo. Muchísimas gracias por compartir este fin de semana con nosotros y se abra oportunidades de seguir hablando de oncología, de nuevos avances, y esperemos que nos lo pueda contar. Las puertas de Fórmula Salud están abiertas para usted cuando quiera.
Gracias a vosotros, Alipio.